determina por parte de la Superintendencia Nacional de Salud el inicio de la liquidación de la EPS Salud Vida. Y ayer mostramos unos inquietantes o perturbadores videos aquí en la W del día siguiente, del 3 de octubre.
La madrugada.
En la madrugada, ¿en dónde qué es lo que se ve?
Bueno, pues se ve pues a varios de las personas que trabajan allí, particularmente pues al presidente de Salud Vida que nos acompaña aquí hasta ahora, donde en horas de la madrugada, tipo 5 de la mañana de la madrugada, pues están sacando unas cajas, a veces en la penumbra, a veces en otros sectores de la EPS, organizadas en unas cajas de cartón y después salen pues presurosamente según estas imágenes, pero queremos saber a qué se debe entonces.
Doctor Juan Pablo Silva, presidente de Salud Vida EPS, gracias por estar en la W, bienvenido, porque hasta ahora sigue la W.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá. Primero que nada, creo que es importante aclarar de que desde el 11 de octubre no soy presidente de la EPS. Y digo 11 de octubre porque el 11 de octubre fue el día donde efectivamente la Superintendencia de Salud notifica la intervención. Ahí ya, pues citando un poco el tema de las fechas, podemos también dar aclaración y de pronto un poco desmentir de que el 2 de octubre fue cuando la Superintendencia de Salud vino a las instalaciones de la EPS e hizo la intervención. Eso quiere decir que ese día en la madrugada, como bien lo mencionan, Salud Vida no estaba en intervención en ningún momento. Así como muchas, no tengo la cuenta, muchísimas veces en horas de la mañana asistí efectivamente a la oficina, a sacar trabajo, a adelantar cosas personales, bueno, etcétera. Así también como llegaba hasta tardes, horas de la noche también por mi jornada laboral. Ese día no fue la excepción. Recordemos que Salud Vida EPS tiene presencia en 17 departamentos. A mí en promedio me tocaba entre una a dos veces estar viajando en los diferentes a los diferentes municipios, a las diferentes ciudades de todo el departamento.
Doctor Silva, perdóname,
perdóname, ya termino de aclarar.
Pero no nos extendamos porque es que yo quiero que entremos directamente en lo que ayer dejó escandalizados a los oyentes de este espacio de Sigue la W.
Sí.
Usted nos dice que en el momento en el que usted entró a sacar las cajas en la madrugada del 3 de octubre, la EPS no estaba en proceso de liquidación.
No.
Yo aquí tengo la resolución número 8896 del año 2009, fecha 1 de octubre del año 2019, en donde se determina que la EPS Salud Vida entra en liquidación. Entonces, ¿yo tengo mal la fecha o está mal fechada la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud?
No está mal fechada. Una cosa es cuando la estructuran el documento en sí, otra cosa es cuando la notifican.
Claro, pero eso significa que usted, cuando fue el 3 de octubre a sacar cajas,
ya
en la madrugada,
firme la resolución.
Ya la resolución estaba en firma y usted estaba notificado.
No, señor. Yo no estaba notificado, me notifican, vuelvo y repito, el 11 de octubre. Aparte, también pueden, yo también les puedo facilitar los documentos, precisamente porque lo hacen días posteriores, es decir, se demoraron más de una semana para hacer dicha intervención, sale una resolución donde modifica el número de la resolución y modifica efectivamente también la fecha de la resolución. Entonces, ni yo ni nadie estábamos notificados el 2 de octubre y efectivamente esta notificación oficial se hizo fue el 11 de octubre.
Sí, doctor Silva, presidente de Salud Vida, la pregunta es ¿por qué hacer esto en la madrugada y qué era lo que estaban sacando en esas cajas?
Absolutamente nada, miren, como bien les dije, yo tengo jornadas muy largas de trabajo. Yo muchísimas veces, por eso lo digo, es que pueden ir a los expedientes fílmicos de la organización y durante todo el año hacía lo mismo. Mi día empieza muy temprano. Yo tomo vuelos a las 5 o 6 de la mañana y siempre paro antes de salir a cualquier otro lado. En efecto, me llevo trabajo para mi casa. En efecto, a veces también me quedo tarde en las noches terminando de gestionar documentos para que puedan arrancar la jornada al día siguiente. Y particularmente ese sí fue uno de los días en donde yo, como muchas veces, también llegué a la institución. Sin embargo, ese día precisamente, como efectivamente esos videos están editados, ¿cierto? Porque no se muestra la totalidad como tal de mi ingreso, de mi salida y todo, y efectivamente arriba en presidencia hay cámaras también de seguridad, donde una de ellas está puntualmente direccionada hacia la entrada de mi oficina. Ese día particularmente yo estaba sacando cosas personales. Ese día yo saqué mi colección de vírgenes, lunes, ese día yo saqué un cuadro, por eso lo digo, se puede notar que estaba sacando cosas personales, yo estaba...
¿Por alguna razón en particular?
Claro que sí, quería reubicarlos en mi casa, yo quería llevarlos un cuadro que me regaló mi hermano el día de mi cumpleaños.
Pero no porque usted supiera que no iba a estar más al frente.
Es imposible que yo supiera, porque esos son documentos confidenciales y no tengo ningún conocimiento.
Doctor Silva,
señor,
le pregunto y le insisto en lo que acaba de preguntarle a Andrea. Usted, en la madrugada del 3 de octubre, ¿no tenía ninguna noticia de que su EPS iba a entrar en liquidación?
No, señor.
¿Usted por qué saca sus objetos personales a las 6 de la mañana y no los saca al mediodía? ¿Por qué no los saca a las 10 de la mañana? ¿Por qué ese afán por extraer lo que sea de las oficinas principales de la EPS a 2 días de que se hubiera firmado la resolución de liquidación?
No, vuelvo y te repito, el 11 de octubre me notifican. No,
doctor
tenía,
Silva,
no tenía ningún
en la
afán.
Página web de Salud Vida está publicado la resolución con fecha de 1 de octubre. En la página web de su EPS.
La resolución, por supuesto.
Con fecha del 1 de octubre.
Quien la monta, no, la resolución en sí, tenemos que ir a ver qué fecha la montan, que es diferente.
Pero
la,
digamos
sí,
que
pero es que eso no cambia la fecha, la resolución.
Por supuesto.
La resolución se firma el 1 de octubre, la pueden publicar el 24 de diciembre o el 28. Eso no le cambia la fecha en la que se...
No, Juan Pablo, es...
En la que se da esa resolución.
Es cuando lo notifican. Cuando a uno lo notifican es cuando oficializan como tal el acto. Yo a esa fecha no estaba notificado, a esa fecha no tenía ningún afán de sacar absolutamente nada, vuelvo y te repito.
Bueno, pues, así tanto como... afán que entran corriendo a las instalaciones de
perdón,
la EPS.
Perdón,
tanto Juan... afán que lo hacen en la madrugada.
Juan Pablo, déjame y te explico.
Cuénteme.
Vuelvo y te repito. Sin número de veces hice lo mismo porque yo puedo entrar a la oficina en esas horas porque lo necesito.
Uh-huh.
Muchas veces salgo de viaje, vuelvo y repito, a tempranas horas de la mañana porque tengo que generar correríos por diferentes departamentos de todo el país, ¿sí?
Bien.
Entro a mis instalaciones, ahí nadie está corriendo, ahí nadie hace. Lo que ustedes están observando es a mi conductor, al guarda de seguridad de la institución, en donde yo le pido que me busque unas cajas. Es lo que ven en el documento, en el video.
Sí.
No están viendo absolutamente
bien
algo diferente a eso y no tienen la trazabilidad completa del video donde efectivamente lo que estaba sacando ese día era
sus cosas personales, según
personales.
Dice usted. Doctor Silva, bueno, entonces hablemos de una información que sí está registrada toda la trazabilidad por medio de correos electrónicos, donde incluso funcionarios de Hewlett Packard que se encargan como de un monitoreo interno de las comunicaciones del sistema informático, donde otros auxiliares incluso de la intervención que ya se estaba haciendo la EPS Salud Vida advierten. Resulta que el viernes 25 de octubre vimos nuestro computador y todo estaba en orden, y llegamos al puesto de trabajo el lunes y ya no estaban los computadores, se los habían llevado, las guayas de seguridad que están en todas, pues la mayoría de las empresas, estaban sueltas. ¿Qué pasó entonces con esa información? ¿Quién se llevó esos computadores?
Muy, muy buena pregunta, porque fíjate tú que el 25 de octubre ya yo no estaba como tal en la institución. Efectivamente...
¿Usted sale qué fecha?
Yo salgo el 11 de octubre.
Uh-huh.
Efectivamente hay varios documentos en donde yo también se los puedo facilitar, donde diferentes empleados de la organización generan unas denuncias porque en horas de la noche, al día siguiente, no encuentran sus documentos, se empiezan a perder computadores, se generan las denuncias ante las fiscalías competentes. Varios de los funcionarios venían discutiendo el tema de que por qué el señor interventor no estaba generando las denuncias si ya ellos venían generándolas a la fiscalía, le venían compulsando copia a él y le venían haciendo los memorandos internos como tal. Entre el 8 y el 11 de noviembre, los mismos empleados, ya cansados de que se les esté perdiendo sus documentos, cansados de que se sigan perdiendo los computadores, que es la, como tú bien lo dices, la materia prima para poder garantizar la prestación de atención a los diferentes usuarios, se sigan extraviando, ubican una cámara. Y en esa cámara identifican que quienes estaban hurtando los computadores en horas de la noche eran guardas de seguridad de la empresa de seguridad que contrató el agente liquidador posterior al 11 de octubre.
Mm.
Ese video también se los puedo hacer llegar, en donde efectivamente se muestra que él se está guardando los computadores y... Sin embargo, no obstante a que tienen la evidencia, no tienen eso, no es el agente liquidador quien vaya a hacer las denuncias, sino continúan siendo los mismos empleados y colaboradores generando las denuncias. Hasta hasta que viene y sale hace poco una, entre comillas, denuncia que pone la superintendencia de un supuesto autorrobo. ¿Sí? Cosa que efectivamente se aclarará ante la fiscalía y todo el tema, porque las evidencias, lo que consta es que efectivamente no fue ningún tipo de autorrobo.
Doctor Silva, ¿por qué razón con recursos de la EPS Salud Vida se pagaban escoltas y conductores de personas que no trabajan con Salud Vida?
Falso. Nuevamente otra falsa noticia. Uh-huh. ¿Sí? Habían 4 individuos, 3 conductores y una escolta en efecto. Uh-huh. Una escolta estaba asignado a mí, el presidente de la empresa. Un conductor estaba asignado a mí, el presidente de la empresa. Otro conductor estaba asignado a la gerente regional del Cesar por temas de seguridad en el departamento, por las correrías que tenía que tener en ese departamento. Uh-huh. Y el cuarto y el tercer conductor estaba asignado a la vicepresidente administrativa e imagen corporativa, que pues tiene que atender un sinnúmero de reuniones alrededor de toda la ciudad y por supuesto también del país.
Uh-huh. ¿Usted nos puede explicar, por favor, señor Silva, de qué manera se realizó el proceso de venta de activos de la compañía a Beautiful Sunset Foundation de Panamá?
Bueno, ahí también tengo que aclarar algo. Primero que nada, yo llevo 3 años larguitos en la organización. Yo, Juan Pablo Silva, precisamente llegué a reorganizar y presentar un plan de reajuste financiero para empezar a enervar esos problemas financieros que se venían presentando. Esto lo aclaro porque esa supuesta transacción que se está mencionando no fue durante mi administración. Uh-huh. Sin embargo, en los archivos contables que reposan en la institución, se puede identificar que dicha transacción nunca se realizó. Esos fueron unos procesos de intento de capitalización que, así como se hizo con la mencionada empresa que está mencionando, también se intentó generar con empresas americanas, empresas locales de Colombia, pero nunca se realizó como tal dicha transacción.
¿Pero usted está seguro que no se entregaron los activos a esta firma a cambio de unos pagarés?
Sí, señor, estoy seguro. Se hizo la figura, más nunca se ejerció el tema, se hizo la figura en el papel.
Porque los pagarés están.
Claro.
Aquí tenemos los pagarés.
Claro, pero
tenemos todos los pagarés.
Pero nunca se...
22 mil millones de pesos que nunca habrían ingresado al sistema de salud a cambio de unos activos de la firma.
Claro, ¿y por qué nunca ingresó como tal ese dinero por parte de esos supuestos pagarés? Porque simplemente el negocio nunca se llevó a cabo, por tal motivo los pagarés no tenían ningún efecto de cobrarlos en su defecto en esa época que era posterior a la mía.
Doctor Silva, usted dice que ustedes no hurtaron esos computadores, que usted ya había salido de la entidad cuando eso sucedió y que ustedes tienen unos videos donde se ve pues algunos guardias de seguridad contratados por el agente liquidador hurtando estos computadores. ¿Usted ya puso en conocimiento de las autoridades esta denuncia? Porque es muy delicado decir que entonces el mismo interventor, el agente liquidador, está haciendo este robo de computadores a escondidas en la madrugada, en la penumbra. ¿Usted ya lo hizo?
Por supuesto que ya lo hice. A ver, dentro de la denuncia que se hizo, no estoy como tal culpando al agente liquidador. Uh-huh. Sí, se está efectivamente haciendo la denuncia competente, se está suministrando la evidencia que se tiene para que efectivamente la fiscalía sea la que tome la decisión de que quiénes son los diferentes culpables. Lo que sí hay que aclarar es que eso fue posterior a la salida, a mi salida de la organización.
Bueno, usted nos dice que hace 3 años está trabajando con Salud Vida, ¿no es cierto?
Sí, trabajó.
En noviembre del 2018 se firmó un contrato con la firma de la Espriella Lawyers Enterprise, del abogado Abelardo de la Espriella.
De acuerdo.
¿Ese contrato con qué recursos se pagó?
Miren, ese contrato se paga con los recursos de la UPC. Para esto necesito, por favor, regálenme medio segundo para yo poderles explicar, porque es importante y no confundir a la audiencia. La UPC que nos paga el gobierno se divide en 2 rubros. El 92% va dirigido como tal al costo de salud. Uh-huh. Y el otro 8% se suministra a todo lo que es el gasto administrativo. Nómina, agua, luz, computadores y en su efecto asesorías jurídicas como la que se está mencionando en este caso. Esos valores que están mencionando como tal, ese valor efectivamente se pasó a la Junta Directiva, se autorizó por parte de la Junta Directiva. Hace más de un año tiene conocimiento la Superintendencia de Salud de estos gastos, dado acá la revisoría fiscal como tal fue puesta por la Superintendencia de Salud, dado a que nosotros venimos hace también 3 años bajo una medida de vigilancia especial. ¿Sí? Ese rubro al que se está mencionando es un valor que va sujeto a una temporalidad de 4 años. El valor completo de ese contrato
Los 3 mil millones de pesos.
Son 4 años como tal. Si dividimos esos por los 4 años que da, realmente lo que se está pagando mensualmente son 62 millones 500 mil pesos. Es lo que realmente se está pagando mensual para un bufete de abogados que me están disponiendo, o me estaban en su momento disponiendo, más de 20 abogados para surtir efecto en todas las necesidades jurídicas que necesitara como tal la operación de la organización.
Perdóname, Andrea, sí. Pero ¿y la prima de éxito de los 15 mil millones de pesos, con qué se iba a pagar? ¿También con plata de la UPC?
No, señor, ese es un buen punto. Dentro de los puntos que se negociaron dentro de ese contrato estaba un plan de capitalización. La firma del doctor Abelardo nos estaba también asesorando en buscar como tal esos recursos que necesitaban. Y dentro de ese acuerdo siempre se pactó, y quedó pactado inclusive también dentro del contrato, que esas primas de éxito, quien las tenía que pagar era quien iba a capitalizar, nunca iba a salir ni del costo ni del gasto de la organización.
Pero ¿no le parece que eso sí es como pedir una capitalización para pagarle 15 mil millones de pesos a un abogado? ¿No resulta un poquito en contravía de tratar de conseguir dinero para la salud?
No, para nada, porque son transacciones, miren, inclusive, aclaro de una vez, y es bueno decirlo, la Superintendencia de Salud tenía conocimiento de un plan de reorganización, tenía conocimiento de un plan de capitalización. La primera fase de ese plan de capitalización era por 60 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de cifras pequeñas, ¿cierto?
Sí, pero perdóneme, 15 mil millones de pesos es 10 veces la deuda que ustedes tienen con el Hospital Universitario Pereira.
Claro. Por eso te digo.
Entonces, ¿usted le parece justo que le paguen 15 mil millones de pesos a un abogado y no se le paguen 1.500 millones de pesos de deuda a un hospital en Pereira?
No, porque en ningún momento va a salir de los recursos de la salud. Va a salir de un privado.
De un privado que tiene como objetivo capitalizar la EPS.
Y eso se hace, y eso es muy común en las bancas, en las bancas de inversión.
Claro, pero en empresas privadas estamos hablando de una EPS que maneja recursos de la salud. Y más que manejar recursos de la salud, tiene que garantizarle la salud
Juan
a sus
Pablo,
afiliados.
Bueno, muy buen punto. Salud Vida EPS es una empresa privada. Administra recursos de la salud.
Que son públicos.
Sí, y no los está utilizando. Es una transacción completamente privada, entre privados, una capitalización, que era lo que se estaba buscando.
Pero digamos entonces, que eso no le quita el peso a que sí deberían tener acciones para pues mitigar esa deuda con los hospitales y para mejorar el funcionamiento del servicio de salud a las personas.
Pues precisamente por eso se estaba llevando a cabo un plan de capitalización, para poder garantizar como tal el déficit financiero que estaba necesitando la empresa. Por eso era que se estaba trabajando mancomunadamente con esta organización o con esta empresa o este buffet como tal, para poder acelerar el proceso y traer lo más pronto posible el recurso necesario, capitalizar la organización y efectivamente pagarle tanto a los hospitales como a las IPS.
Doctor Silva, si a usted le estaba yendo tan bien en su gestión, cuénteme por qué razón ustedes pasan del año 2015, antes de que usted llegara, de una cifra de 4.974 quejas por fallas en la prestación del servicio, a 9.825 quejas en el 2018 y hasta agosto de este año 9.315 quejas. Parece que la misión suya no estaba marchando muy bien.
No, mira, vale la pena saber que anualmente siempre las barreras como tal a los accesos de servicios de atención en salud se siguen quitando para garantizar una mejor calidad de atención al usuario o a los usuarios con los mismos recursos. Las medias nacionales de las quejas también se incrementan. El indicador se tiene como tal que comparar contra el indicador de la media nacional. Y nosotros veníamos, en el año pasado, el 2018, veníamos teniendo cifras por debajo de la media nacional. ¿Sí? Frente a N cantidad, que no en este momento no es mi misión,
o sea,
de
recusar. O sea, la justificación es que como todo el mundo trabaja mal y como la mayoría de las EPS le incumplen, entonces Salud Vida también le pueden cumplir.
No, esa no es la excusa. La afirmación del tema es que los indicadores se mueven. Sí, se mueven en el tiempo
basado.
En este
caso se mueven hacia arriba.
Se mueven hacia arriba y a la media nacional se mueve como tal hacia arriba. En todas las EPS de la organización. Aquí, pero digo, los indicadores se deben comparar con las medias nacionales.
Pero digamos que el resultado de la gestión, y por eso está la intervención, es que no estaban cumpliendo como con esos estándares. Incluso están, pues, en los datos que tiene el gobierno, dice que Salud Vida reporta 257,07 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, cuando el estándar nacional es de 51,0 muertes. Y sobre todo este tema quiero tocárselo porque también ha habido denuncias, incluso recuerdo usted, Juan Pablo, con menores de edad que fallecieron en ese tránsito del Paseo de la Muerte cuando se estaba interviniendo la EPS y que no sabían qué hacer, y eso ya lo está investigando la Procuraduría. ¿Qué decir frente a esas, pues, muertes que se dieron?
Muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. A ver, primero que nada, si se estaba presentando un plan de mejora, un plan de capitalización, se estaba presentando un plan a un tiempo específico en donde se hizo con los profesionales adecuados para poder sustentar lo que se iba a hacer a futuro para poder mitigar todas esas falencias que de pronto se venían teniendo. A lo que voy es que sí, se venían presentando unas falencias, pero se estaban presentando propuestas para poderlas mitigar, ¿sí? Con estudios adecuados, con un plan de capitalización, como bien lo dice Juan Pablo, para poderle cumplir a los hospitales y a las IPS. Y ahí es donde viene la gran pregunta. Y precisamente por eso, no solo una juez, sino dos jueces, le dan la razón a los usuarios de la EPS, en donde identifica que esa intervención, que supuestamente es la cura para el problema, carece de planeación. Y lo que se identifica dentro de ese proceso de intervención es que se está improvisando. Sí, se está improvisando, y esa improvisación lleva a algo que desafortunadamente tuvimos que evidenciar, que fue la muerte de 3 bebés. Eso fue durante, vuelvo y repito, la gestión del agente interventor puesto por la Superintendencia de Salud. Aquí, ¿por qué menciono el tema de la improvisación? ¿A quién le cabe en la cabeza que un administrador va a desarticular los procesos de una organización mientras el mayor activo, que son los usuarios, se mantienen dentro de la empresa? Si anteriormente mi administración venía teniendo algunas dificultades, ¿cómo no las va a tener en el momento de que saca masivamente 300 colaboradores? ¿Cómo no la va a tener cuando deja de pagar la luz en diferentes municipios y se quedan sin poder entregar una autorización? ¿Cómo no la va a tener si no le presenta un plan adecuado a los acreedores de cómo se les va a garantizar esos pagos? ¿Cómo no la va a tener si ni siquiera le pagó como tal a Microsoft las licencias para simplemente poder utilizar la herramienta básica que todos utilizamos, que es el Excel y el Word? Uh-huh. Ahí es donde se identifican las carencias de la planeación. Sí. Y lo que se pretendía o se pretende como tal, prevenir, era que no ocurrieran fatalidades y que se mantuviera como tal la continuidad de la prestación de los usuarios.
Doctor Silva, pero entonces yo quiero que tratar de entender una cosa.
Señor,
¿cómo se equivoca la Superintendencia de Salud en este proceso de liquidación y sobre todo de traslado de pacientes, que es en lo que usted nos está haciendo énfasis, cuando no es la primera liquidación que hace la Superintendencia de Salud? Es más, miramos hacia atrás, este mismo año Cruz Blanca entró en liquidación y no ha pasado lo mismo, y les ha tocado hacer exactamente la misma operación, coger los pacientes de una EPS y repartirlos entre otras. ¿Por qué razón con ustedes no funcionó la liquidación y el traslado de pacientes y con nosotros sí?
Miren, de pronto ustedes lo desconocen, pero sí ha pasado mucho traumatismo en los usuarios. A los usuarios, en el momento en que se le hace un traslado, a muchos no se les está garantizando la continuidad. Aquí estamos hablando de la continuidad. ¿En qué se equivoca? Muy bien lo has dicho tú. La Superintendencia de Salud llevaba, en el caso particular de Salud Vida EPS, tenía una medida de vigilancia especial hace más de 3 años.
Sí.
Conocía perfectamente la institución. Así como conocía efectivamente unos indicadores como los menciona, que a lo mejor raspaban con la media nacional, también habían una cantidad de indicadores que se iban reflejando hacia la mejora. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué no presenta una planeación adecuada para poder solucionarlo de una manera eficaz? ¿Por qué se aceleran como tal a hacer un traslado masivo de los usuarios cuando lo más salomónico es entrar a intervenir? Si me están diciendo a mí, Juan Pablo Silva, usted no lo está haciendo bien, venga y yo lo hago. Hágalo y demuestre que lo puede sacar adelante. Pero ¿por qué acabar una empresa?
Pero eso no fue el tiempo que les dieron para hacer la reorganización, que finalmente no marchó y que terminó la liquidación.
Entonces, ¿por qué no se hizo el comparativo? ¿Dónde? ¿Por qué como tal ese plan de intervención no dice esto es mejor que esto? ¿Dónde está como tal el análisis que efectivamente la supuesta cura es mejor que la enfermedad, que es lo que nos estamos evidenciando?
Están diciendo aquí varios de las personas que están en nuestro Facebook Live, dice Salud Vida remitía pacientes para consulta externa desde Popayán a Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, dice Joaquín Olmedo, y también pues nos hacen el reclamo porque se ha conocido una información que quiero preguntarle, y es que la señora Hortensia, quien sería la verdadera dueña de esta EPS y que sería familiar suya, pues tiene una mansión en Miami, y que muchos usuarios están preguntando si entonces toda la plata de la EPS se iba para otros fines, como lo que sucedió con SaludCop. Se lo pregunto, ¿esto es así o qué tiene que responder?
Falso nuevamente. Son comentarios de chisme. Hortensia Arenas es mi abuela. No conozco esa mansión. Ojalá tuviera. Yo nunca en mi vida he ido a ninguna mansión en Miami. ¿Sí? Es falso. Vuelvo y repito, la Superintendencia de Salud tiene en vigilancia especial a la EPS hace más de 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los recursos que se destinan a cada tercero de la organización son supervisados, vigilados y aprobados por el revisor fiscal que pone la Superintendencia de Salud. Entonces, si algo estuviese inadecuadamente, se estuviera girando recursos hacia otros fines, hace rato lo hubiesen identificado.
Para decir también, Juan Pablo, que estamos rotando los videos que usted dice, donde algunos guardias de seguridad de lo que sería la interventoría están quitando pues los computadores para también tener en cuenta su versión.
Doctor Silva, se nos acaba el tiempo, llegó nuestro siguiente invitado. Yo quiero preguntarle, para cerrar, lo siguiente. ¿A usted no le parece muy llamativo que la tutela que fue fallada por una juez, o por un juez, perdón, en Valledupar, la segunda tutela a la que usted se referencia, más otra tutela que fue presentada ante un juzgado en CRT, sean muy parecidas en su modelo?
No, Juan Pablo, ahí estás equivocado. Primero, la de CRT no tiene nada que ver con Salud Vida. La tercera es en Riohacha, no en CRT. Yo no soy abogado, pero simplemente, y eso se lo podemos preguntar a la rama judicial, por temas de optimización administrativa, cuando lo que se está solicitando, en este caso por los usuarios, que era que les garantizara su continuidad, es exactamente idéntico, vuelvo y repito, por eficiencias administrativas, se claro, direcciona pero como tal hacia el mismo juez como tal.
Sí, pero es que yo no le estoy preguntando al juez, yo le estoy preguntando es por el documento tal presentado por los pacientes, los tutelantes.
Sí. No son parecidos.
Son muy parecidos.
Lo que pasa es que están pidiendo lo mismo. ¿Qué piden ellos? Su continuidad. Eso es lo que ellos están pidiendo. Ahora bien, lo que salta aquí más bien a la duda, o más bien la pregunta que sí nos debemos hacer es, ¿por qué no cumplen el fallo de tutela? ¿Por qué siguen polarizando que ya lo cumplieron cuando no lo cumplieron? Es que la suspensión del traslado no es el cumplimiento del fallo de tutela. La tutela muy claramente lo dice, suspender en su totalidad los efectos
la liquidación,
de
la
liquidación y la resolución.
Sí, no, yo no sigo
en la EPS, sigue el doctor Darío Laguado, sigue ejerciendo, sigue haciendo uso de los recursos de la salud. Sigue disponiéndolo, sigue generando actos cuando supuestamente sus actuaciones son ilegítimas.
Bien.
Y ahí vuelve la última pregunta que nos debemos hacer. Entonces, la Procuraduría, semejante ente que vigila, controla a los diferentes funcionarios públicos, le halla la razón como tal a una juez de la República, no a un funcionario público, y le exige y le ordena que de inmediato la cumpla. Y hoy, perdón la fecha, 10 de diciembre, aún no la han cumplido. Entonces siguen desacatando como tal una orden judicial. Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacer.
Bien. Doctor Juan Pablo Silva, ya no presidente de Salud Vida, expresidente, ¿dijo?
Sí, señor.
Pero poniendo el pecho de todas formas por la EPS.
Por supuesto, por los usuarios.
Gracias por estar con nosotros en la W. Sigue la